Cuando estás a punto de morir, toda tu vida pasa delante de tus ojos.
Mamá.
En algunas zonas del mundo, por causa de la pobreza, la enfermedad y el hambre, la vida termina demasiado pronto.
Manos Unidas, 902 40 0707 o manosunidas.org. Su mañana es hoy.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. La opinión europea interpreta los levantamientos populares en África del Norte y en Egipto a través de unos planteamientos antiguos que tienen ya muchos de ellos más de 30 años. La revolución islamista de Irán. Por eso está a la expectativa de ver cómo se comportan los movimientos islamistas, los hermanos musulmanes en Egipto y sus equivalentes locales en los demás países, para ver si está don Antonio a la cabeza del movimiento o si permanecen emboscados dispuestos a tomar el poder cuando les llegue su momento. Pero la discreción y el pragmatismo de los hermanos musulmanes nos está extrañando e inquietando a todos los que nos preocupamos por África del Norte. ¿Dónde se han metido, Antonio, los islamistas?
Pues mira, en verdad, si miramos quiénes han lanzado el movimiento de protesta, es evidente que se trata de una generación posislamista. O sea, los grandes movimientos revolucionarios de los años 1970-1980 son considerados por ellos como historia antigua, que la vivieron sus padres. Esta nueva generación no se interesa por la ideología. Sus eslóganes son todos pragmáticos y concretos. Le decía a Ben Ali, márchate, vete, o sea en árabe, el hal. Estos jóvenes no invocan el Islam, como hacían sus predecesores en Argelia al final de la década de los 80. Ellos expresan ante todo un rechazo de las dictaduras corrompidas y una exigencia de democracia. Esto no quiere decir necesariamente que los manifestantes sean laicos, ¿no? Sencillamente no consideran al Islam como una ideología política capaz de crear un orden social mejor. Ellos se sitúan en un espacio político que yo diría secular, quiere decir laico.
Antonio, ¿qué pasa, por tanto, con las ideologías?
Pasa con las ideologías en estos países, pues lo mismo que pasa en todos los países del mundo. Estos jóvenes son nacionalistas, basta con ver las banderas que agitan al viento, muchas veces resucitan las banderas antiguas de sus países, pero no defienden el nacionalismo. Más original aún es la sordina impuesta a las teorías del complot. Eso que antes decía, que si Estados Unidos e Israel, o que Francia, como ha estado en Túnez apoyando a Ben Ali hasta el último momento, ya no son designados como la causa de las desgracias del mundo árabe. También el panarabismo ha desaparecido como eslogan, aunque claro, el efecto del mimetismo ha lanzado a los egipcios y a los yemenitas a la calle, imitando a los acontecimientos de Túnez. Es un signo evidente de que existe una realidad política común del mundo árabe.
Antonio, ¿cómo podríamos definir a esta nueva generación entonces?
Bueno, pues esta generación yo diría que es pluralista, sin duda porque es más individualista. Los estudios sociológicos nos muestran que esta generación es más instruida que sus padres, vive de preferencia en el seno de familias nucleares, sobre todo en las ciudades, tiene menos hijos, pero al mismo tiempo también sufre el desempleo, sufre el paro y está viviendo por debajo de su clase social. Tienen diplomas universitarios y luego no encuentran empleo. El caso del chico que se quemó vivo en Túnez nos lo estaba diciendo, era un licenciado y estaba vendiendo fruta en la calle, ¿no?
Entonces, y encima no le dejaban venderlas.
Claro, encima eso, nos le hacía la vida imposible a los policías. Estos jóvenes están más informados, tienen con frecuencia acceso a las tecnologías modernas de la comunicación, que les permiten conectarse en red de individuo a individuo sin pasar por la mediación de los partidos políticos que casi siempre están prohibidos en estos países. Estos jóvenes saben que los regímenes islamistas se han transformado en dictaduras. Por tanto, no viven fascinados ni por el Islam ni por la Arabia Saudí. Los que se manifiestan en Egipto son precisamente los que en Irán se manifiestan contra Ahmadinejad. Por razones de publicidad, el régimen iraní de Teherán aparenta sostener el movimiento reivindicativo de Egipto, pero los que conocen a los ayatolás de Irán saben que eso es un ajuste de cuentas con Mubarak. Posiblemente esta nueva generación, los jóvenes, son creyentes, pero no mezclan la fe y las reivindicaciones políticas. Y por eso decía yo que en este sentido el movimiento es laico, secular, porque separa y distingue la religión y la política. La práctica religiosa se ha individualizado en el Islam como pasa en las demás religiones, lo mismo podríamos decir del cristianismo.
¿Cuáles son las reivindicaciones de los manifestantes? ¿Son uniformes?
Bueno, hay una reivindicación que es la dignidad y el respeto de la persona. Este eslogan comenzó en Argelia al final de los años 90. Y los valores que reclaman son universales. O sea, no hace falta ser musulmán para reclamarlos. Sin embargo, la democracia que se exige hoy no es un producto de importación. Y aquí hay que aclarar una cosa, porque radica la diferencia con la promoción de la democracia que hizo hace unos años la administración del presidente Bush, que no era aceptable porque no poseía ninguna legitimidad política y además estaba asociada a un intervencionismo militar, como es el caso de Irak. Ahora, los Estados Unidos se han debilitado en Oriente Medio. Y podemos decir que la administración Obama es mucho más pragmática. Entonces eso permite hoy una exigencia autóctona de la democracia que se manifiesta con mayor legitimidad y que no tiene que ser una democracia de importación. Porque hay que decir una cosa, una rebelión, que es lo que está pasando ahora, no es una revolución. Lo mismo que se dice que una batalla no es una guerra. Porque ahí el movimiento carece de ideales. Y por otra parte no existen partidos políticos ni hay cauces de encuadramiento. Entonces, claro, hay un poco del peligro, como decían algunos analistas, de que se produzca un caos. Pero también esto plantea un problema a la hora de institucionalizar la democracia. Por eso, claro, en muchos sitios el ejército ha tomado conciencia de que alguien tiene también que encauzar este movimiento, ¿no? Como vemos en Túnez, pues ha hecho una especie de ejército popular que ha mantenido las reivindicaciones y que al mismo tiempo le da un poco de columna vertebral a todo este movimiento. Porque una cosa es verdad, la desaparición de la dictadura no conduce automáticamente al establecimiento de una democracia liberal. Cuando no hay parlamentos, no hay partidos políticos. Entonces, claro, en cada país árabe hay que estudiar cuál es el paisaje político, que puede ser más o menos complejo. Y claro, todas estas cosas han sido ocultadas por las dictaduras que hemos tenido hasta ahora, pues en Túnez, en Egipto, en Argelia, etc. Entonces, exceptuados los islamistas y también con frecuencia los sindicatos, que también estaban debilitados, pues podemos decir que no existen otros cauces en la actualidad para poder así mirar un poco el futuro y hacer unos gobiernos de transición, etc.
Antonio, tú has nombrado a los islamistas, pero hay unos conceptos que se confunden normalmente a lo largo de Occidente y sobre todo por los medios de comunicación, que son islámico, islamista y yihadista.
Pues sí, porque ya sabemos también que confunden árabe y musulmán. Porque, en fin, muchos árabes son musulmanes, pero todos los musulmanes no son árabes, ¿no? Por lo mismo podríamos decir aquí también. Lo islámico es lo que pertenece al Islam. Ahora, los islamistas, pues, en fin, todo lo que termina en ista, ya sabemos que lleva una especie de sufijo de actividad, de militancia, como cuando hablamos de las feministas, ¿eh? Pues entonces, los islamistas son los que consideran el Islam como una ideología política capaz de solucionar todos los problemas de la sociedad. Entonces, claro, los islamistas más radicales han abandonado el escenario, podemos decir, político, para integrarse en el Jihad internacional. Y estos ya no están entre el pueblo. Los encontramos en el desierto con Al-Qaeda, por ejemplo, en el Magreb Islámico, o en Pakistán, o también en algunos barrios periféricos de Londres. Pero estos no poseen base social o política. Son una especie de infiltrados terroristas que van ahí poco menos que en la clandestinidad en ciertos países esperando poder hacer atentados. Porque el Jihad global está desconectado completamente de los movimientos sociales y de las luchas nacionales. Claro, Al-Qaeda se esfuerza por presentar su movimiento como la vanguardia de toda la comunidad musulmana, sobre todo contra la opresión occidental, pero eso no funciona. Al-Qaeda recluta a los jóvenes yihadistas desarraigados entre los inmigrantes, sin base social, muchachos que han cortado con su familia y su ambiente. Entonces Al-Qaeda continúa encerrando en su lógica la propaganda por los hechos. No se preocupa nunca de construir una estructura política en el seno de las sociedades musulmanas. Además, la actividad de Al-Qaeda se desarrolla sobre todo en Occidente, o tiene su punto de mira, o sea, sus blancos considerados occidentales. Por eso, su impacto en las sociedades reales árabes o musulmanas es nulo.
Entonces, Antonio, ¿tendríamos que entender la reislamización igual que la radicalización?
Bueno, eso es otra ilusión óptica. El unir la reislamización masiva, que parecen haber conocido las sociedades del mundo árabe en los últimos 30 años, como si fuera una radicalización política. Si las sociedades árabes son visiblemente más islámicas que hace 30 o 40 años, ¿cómo explicar la ausencia de eslóganes islamistas en las protestas actuales? Podemos decir que es una paradoja de la islamización. Ella ha despolitizado el Islam. Por tanto, yo diría que la reislamización social y cultural, o sea, eso que las mujeres llevan ahora el velo, que se han multiplicado las mezquitas, que abundan los predicadores, que hay cadenas de televisión religiosas, todo eso se ha efectuado fuera de los movimientos islamistas. Por eso la islamización social ha abierto un mercado religioso del que nadie ostenta el monopolio. Esto corresponde a la búsqueda religiosa de los jóvenes, que es una búsqueda individualista, y por eso también es cambiante. Podemos decir en resumen que los islamistas han perdido el monopolio de la palabra religiosa en el espacio público que tenían en los años 80. Además, por otro lado, las dictaduras, excepto en Túnez, han favorecido el Islam conservador, visible pero poco político, más bien obsesionado por el control de las costumbres. O sea, el porte del velo se ha generalizado, este conservadurismo de Estado se armoniza, podemos decir, con la movida salafista que acentúa la islamización de los individuos y no de los movimientos sociales. En una palabra, tan paradójica como pueda parecer, la reislamización ha producido una banalización y una despolitización del índice religioso. Porque cuando todo es religioso, nada acaba siendo religioso. Lo que he visto desde Occidente ha sido comprendido como una oleada verde de la reislamización que, a fin de cuentas, corresponde a una banalización. Porque todo se torna islámico, desde la comida rápida, el fast food, hasta la moda femenina. Pero las formas de piedad también se han reindividualizado. Cada uno edifica su fe, busca al predicador que le habla de la realización de sí mismo, como el egipcio Al-Jared, y deja de interesarse por la utopía del Estado Islámico. Los salafistas concentran todo en la defensa de los signos y los valores religiosos, pero tampoco tienen un programa político. Están ausentes de las protestas. Por ejemplo, no se ven a las mujeres con burka. Ya hemos visto muchas mujeres en las manifestaciones de Egipto y de Túnez, pero van con el velo, sí, pero el burka no. Por el contrario, las otras corrientes religiosas, como el sufismo, que se creían retiradas de la circulación, empiezan a florecer de nuevo. Entonces, esta diversificación de lo religioso sale también del ámbito del Islam, porque como verificamos en Argelia y en Irán, se está produciendo un movimiento de conversiones al cristianismo. No digo solo al catolicismo, sino también sobre todo las iglesias evangélicas, que tienen son bastante más agresivas en el aspecto de la propaganda religiosa.
Antonio, desde Occidente se suele observar a las dictaduras o a las democraturas como un elemento de contención e incluso de ir en contra de los islamistas, pero ya de esto muchos pensadores progresistas de África del Norte nos han advertido de que esto es un error.
Bueno, y es que pasa lo siguiente. Las dictaduras las han considerado como defensoras del secularismo, o sea, un poco como aconteció en Turquía, ¿no? Que fue justamente la dictadura de Kemal el que acabó con el Islam de Estado, ¿no? Pero ese secularismo fue un poco como la barrera del fanatismo religioso. Entonces podemos decir que los regímenes autoritarios no han secularizado las sociedades. Al contrario, excepto Túnez, sino que se han acomodado con una reislamización del tipo, podríamos llamar, neofundamentalista. Quiere decir, se habla de establecer la sharia como norma, pero no se plantean la cuestión de la naturaleza del Estado. Entonces, por todas partes, los ulemas, las instituciones religiosas oficiales han sido domesticadas por el Estado, pues se han replegado sobre un conservadurismo, podemos decir, teológico bastante friolero. Y así los clérigos tradicionales formados, por ejemplo, en Al-Azhar, en la famosa Universidad del Cairo, no participan ni sobre la cuestión política ni sobre los grandes retos de la sociedad. Ellos no tienen nada que ofrecer a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones buscan nuevos modelos para vivir su fe en un mundo más abierto. Y podemos decir por eso que los conservadores religiosos no están a favor del movimiento de las protestas populares.
Antonio, pues me parece importante que sigamos profundizando en próximos programas y espero que la próxima semana podamos dar algunas claves para este cambio. La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Africanía.